saludamos y le agradecemos a la profesora Rita Gajate, que es vicedecana de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Buen día, sí, un gusto.
Buen día. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por ofrecer este espacio para informar y contar novedades.
No sé, gracias a un taxista que se apuró, ¿no? Que te, sí, hizo lo posible para que llegara, pero bueno, no había apuro, ¿no? Indudablemente. Bueno, nos contabas también que, fuera de micrófono, te lo pregunto ya si querés, empezamos con el tema, que desde febrero ya están a pleno con la facultad, ¿no?
Así es, sí, nuestra facultad tiene un volumen de alumnos importante y es una facultad que todos los años recibe buena cantidad de ingresantes, este año alrededor de 2.800. O sea, nunca decrece, en los últimos años no ha decrecido el interés por nuestra facultad. Así que bueno, en febrero empezamos con el ingreso, uh-huh. En marzo con las cursadas cuatrimestrales, ahora en abril con las cursadas semestrales. Así que bueno, trabajando a pleno en el año académico.
La pregunta a lo mejor suena tonta, pero bueno, ¿cuál sigue siendo el interés de los chicos por derecho, no? Para una matrícula tan importante, la inscripción, ¿no?
Yo creo que derecho o abogacía, a nosotros sí. Nos gusta decir, nosotros ofrecemos la formación para lograr el título de abogado, pero también de escribano, de procurador, tenemos también la carrera de martillero y corredor público, y son carreras que tienen un alto impacto social, tienen inserción laboral, claro. Y entiendo que bueno, siguen siendo atractivas porque estamos en La Plata, tienes un gran departamento judicial que, uh-huh. que se extiende al Gran La Plata, y tenemos la administración pública, el poder judicial, el poder legislativo, entonces digamos todos ámbitos de desarrollo del abogado que tenemos cercanos, claro. Entonces si sigue siendo una carrera de tinte generalista, que también habilita a otras tareas conexas con la abogacía, entonces uh-huh. Es una carrera interesante para el que tiene inquietud social o inquietud para, no sé, para trabajar en diferentes ámbitos, ¿no?
Y martillero también, una gran salida laboral.
Claro, y es una carrera más corta.
¿Cuántos
también.
Años son?
Y en realidad son tres años. Claro. Entonces, es una tecnicatura. Uh-huh. Y bueno, cada vez más también la matrícula crece allí, ¿no?
Con una tiene un eje vertebral, una columna vertebral, digamos, con el derecho. ¿Se puede después continuar derecho una vez que uno se recibe o no?
En realidad no, son dos carreras independientes. Ajá. Pero bueno, se están dando algunos casos o de abogados o de estudiantes de abogacía que quieren pasarse a martilleros, o de martilleros que quieren pasarse a abogacía,
claro.
Ahí se rinden algunas equivalencias de acuerdo a cómo el estudiante viene haciendo su trayecto académico, ¿no?
Porque a lo mejor uno piensa, bueno, no voy a hacer 6-7 años de derecho. Y una vez que están en la carrera de martillero, por ejemplo, ven que puede ir, que va, y a lo mejor se animan y se da ese pase entonces, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, no, uh-huh. No es digamos lo más frecuente, pero claro. Estamos teniendo algún tipo así de pases entre las dos carreras.
Rita, ¿y el grueso de los estudiantes siguen siendo de La Plata y el Gran La Plata o no?
Así es, sí, eso también ha cambiado, digamos, en relación a 10-20 años antes, el perfil era diferente. Nuestra facultad incluía a muchos estudiantes que venían del interior, pero con la creación de varias universidades en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y aún en otras provincias, sí. El perfil es en un 90% estudiantes que vienen de La Plata y del Gran La Plata, ¿no? Y quién sabe, por ahí de algunas localidades cercanas de la provincia.
Uh-huh. Pero digamos con esta posibilidad de trayectos cortos, digamos, ¿no? De
claro, de sí, estar... sí. Seguimos igual teniendo algunos estudiantes que prefieren La Plata y vienen del interior, de lugares donde no están cercanos a universidades nacionales. Sigue claro. Habiendo un pequeño porcentaje, y lo que es muy notable también es la elección de la carrera de estudiantes extranjeros.
Ajá.
Que no es masiva, pero que sí tenemos solicitud de, bueno, de ciudadanos del Mercosur y de otros países de América Latina.
Que vienen a hacer la carrera de grado.
De grado, ajá. Claro, exactamente. Tampoco es masivo, pero es un fenómeno,
claro, que
viene
creciendo.
Sí, tenemos alumnos brasileños, paraguayos, colombianos.
¿Y pueden después revalidar esta situación? Está...
Sí, justamente sí, por sí. Eso eligen en nuestra facultad, ¿no?
Es sencillo.
Porque en sus países de origen reconocen los títulos de, ajá, la Universidad de La Plata con algún trámite que anexo, ¿no?
Comunicate con Contacto. Llámanos al 422-0200 y al 422-0295 y dejanos tu mensaje.
Con la profesora Rita Gajate, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Había quedado un tema planteado, Iván, que había...
Sí, ¿con qué preparación, si es muy diferente la preparación con la que vienen los estudiantes extranjeros a estudiar aquí?
No, en general han terminado su ciclo de educación media y vienen con su certificado validado y en legal forma para poderse inscribir. Inclusive el hecho de inscribirse en la universidad le da la posibilidad de tener la residencia en el país también.
Claro.
Obviamente se enteran de diferentes maneras. Hoy por hoy el estudiante hace la búsqueda de su carrera ayudado por internet. Entonces nuestra universidad está muy bien rankeada en en las valoraciones internacionales.
Sí, claro.
Entonces hay todo un planteo acerca, y hoy por hoy también el tema de hacer estudios en países extranjeros también es un mecanismo de validación y de crecimiento académico.
Uh-huh.
Entonces se busca, y nuestros estudiantes también buscan hacer aunque sea algún periodo de estudio en universidades vecinas o más lejanas, ¿no?
¿Cuántas, recordás el número aproximadamente, cuántas carreras de abogacía hay en las estatales y en las privadas? Porque las privadas tienden mucho a generar como... crean una universidad privada y lo primero que crean es derecho, claro, porque tienen solamente los docentes, bueno, que no es poca cosa, pero digo, en cuanto a tecnología eso es casi nada, es un aula, uh-huh. Por eso... comienzan siendo las privadas por general dando económicas, derechos, ¿no? Pero ¿cuántas son más o menos aproximadamente?
En el país, hace 15 días tuvimos reunión con el Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho, que es un organismo que reúne a todas a las facultades estatales.
Sí.
Estuvieron presentes unas 24, habrá dos más, así que estaremos alrededor de 26 facultades de derecho en todo el país.
Sí.
Privadas no tengo exactamente el número, pero debe andar por allí, no claro. Menos. Bueno, algunas menos sí, pero hay
porque
buena cantidad.
Porque hay que sumarle
cantidad
a las católicas, digamos, por lo general, que en cada provincia uh-huh. hay una o dos, más otras tantas.
Sí, otras iniciativas sí. No privadas confesionales que enseñan derecho.
Claro.
Sí, sí.
El número de graduados más o menos, ¿cuánto es? Decías 2000 y pico, casi 2800, 2500, ¿no? De ingreso, pero ¿cuánto queda, digamos, en el ingreso?
El año pasado estamos haciendo los relevamientos justos porque nos interesa seguir produciendo un informe que hemos empezado a realizar, que es de autoevaluación, y anualmente estamos tratando de sacar las estadísticas con la regularidad que requiere esa información, y el año pasado dimos 1200 títulos, o sea, alrededor de 900 que pertenecen a la carrera de abogacía y el resto de procuradores, escribanos y martilleros.
Claro.
Así que tenemos buen nivel de egreso y verdaderamente trabajamos todavía para mejorarlo aún más. ¿No?
Rita, la facultad, esto lo hemos charlado siempre con los decanos uh-huh. sucesivos, ¿no? Con decanos, vicedecanos, autoridades, pero digo, han hecho un gran esfuerzo también, bueno, desde lo edilicio, el traslado, pero a su vez por mantener y romper con el mito de que era una carrera que se hace casi libre, que no se cursa, uh-huh. que el sorteo, bueno, hoy en día ustedes tienen las bandas horarias, los estudiantes cursan mucho, muchísimo más de lo que se cursaba hace
sí.
no tanto tiempo atrás, ¿no?
Sí, sí. Y estamos pensando que alrededor de entre 5.000 y 6.000 chicos por día pasan por la facultad.
Claro.
O sea, se han incrementado la cantidad de cursadas notablemente, y hoy por hoy los estudiantes eligen esa modalidad. Mantenemos la modalidad libre porque beneficia al estudiante trabajador, al que tiene por ahí cargas familiares y, bueno, que va haciendo la carrera de a poquito o conforme su, su organización personal le permita. Pero también la oferta académica es cada vez más importante y estamos trabajando para que sea bien completa, para que verdaderamente lo de las bandas horarias pueda cumplirse. A veces no es tan sencillo porque tenemos muchos profesores que trabajan o en el Poder Judicial o en la Administración Pública, lógicamente. Claro. Entonces, que son part-time o con dedicación simple. Entonces, no es tan sencillo poder hacer una oferta absolutamente completa. Pero sí, podríamos decir que en cada materia tenés ofertas de mañana, de tarde, de noche. La facultad arranca a las 8 de la mañana, sí. La última cursada termina a las 10 de la noche. El posgrado también es un posgrado muy nutrido y todos los días el posgrado termina no antes de las 10 de la noche, ¿no?
¿El posgrado cuál es el título que otorga?
Y tenemos muchas carreras de posgrado. Tenemos
también
el doctorado,
con una gran oferta y además también del exterior mucho, ¿no?
Tal cual, bueno, ahí es donde se ve más, todavía más palmariamente. Tenemos el doctorado en ciencias jurídicas, en relaciones internacionales, maestrías muy prestigiosas, ¿no es cierto?, en integración latinoamericana, en relaciones internacionales, en derechos humanos.
Más de años ya de
años,
tradición, ¿no?
Mucho prestigio y las especializaciones, ¿no?, en derecho civil, en derecho ambiental, en bueno, hay muchas de ellas, algunas más nuevas, en derecho aduanero. Y tratamos de también en la oferta de posgrado, digamos, ofrecer capacitación ante las novedades. Este año verdaderamente la facultad ha respondido a, bueno, al nuevo Código Civil que se ha sancionado el año pasado, así que hemos también largado cursos de capacitación en las novedades que trae el nuevo código, ¿no?
Eso lo charlábamos, recuerdo que el año pasado, y con autoridades de la facultad, lo que nos decían que ustedes, al haber estado trabajando ya previo a esto en la facultad, participar de los equipos de trabajo, digamos, y además sabiendo que se iba a terminar aprobando, ustedes adelantaron los cambios de estudio, o sea que no es tan, no fue sencillo, pero digo, ya está todo adecuado y no nos va a tomar de sorpresa esto, ¿no? La adecuación del plan de estudio.
Claro, de todas formas todavía estamos en una fase de implementación, o sea, nuestro consejo académico aprobó en diciembre de 2013 el nuevo, digamos, la nueva malla curricular de la carrera, donde ya estábamos previendo que podía venirse la unificación entre el derecho civil y el derecho comercial. Entonces, el área está organizada en derechos privados con diferentes contenidos secuenciados, pensando que esto podía suceder. De todas formas, aquella aprobación de la malla curricular todavía está trabajándose en toda la normativa que es necesaria y requerida para que el plan de estudios pueda ser aprobado por el Consejo Superior en la FAS de la universidad local y luego el Ministerio de Educación. Así que estamos trabajando en todos los instrumentos y en los dispositivos para preparar la aprobación y la implementación posterior.
¿Qué va a ser desde agosto de este año?
El código empieza a regir en agosto de este año.
Porque recuerdo que era posterior, pero después hubo un acuerdo y se adelantó, ¿no?
Sí, exactamente. Así está previsto. Y bueno, los profesores de las materias pertinentes han replanteado sus programas. Hemos hecho cursos de verano muy interesantes, hablando de que empezamos tempranito. En febrero hicimos cursos de grado para alumnos que hubiesen aprobado ya toda la trayectoria civil y comercial, pero que todavía no se reciben. Entonces son futuros profesionales que tendrán que aplicar el nuevo código. Bueno, hemos hecho este esfuerzo, las cátedras han trabajado en verano y en febrero largaron cursos que tuvieron inscripciones de 300 alumnos. Realmente fue muy satisfactorio y con gran inquietud, porque bueno, el nuevo código plantea novedades bien importantes, ¿no? Y es necesario, bueno, ponerse al tanto de ellas.
Claro, seguro, sí. Y por otro tema, digo, bueno, charlando esto de ustedes han tenido una mudanza que ha terminado hace relativamente poco, digamos, ¿no? Si bien comenzó y fue lenta, bueno, el pasaje al edificio de la Reforma, hoy ya están ahí, digo, en cuanto a aulas, a edificios, ¿cómo están? Infraestructura.
Y bien, estaríamos.
Porque gran parte de lo que es cursadas depende también de disponer aulas, ¿no?
Y estamos en la plena utilización del inmueble, o sea, tenemos, digamos, se usa al 100%. Hemos podido, digamos, hacer nuevas instalaciones en el quinto piso, habilitar espacios para aulas en el cuarto, este, y demás, con gran esfuerzo. De todas formas, el inmueble ya tiene su límite, porque como es un inmueble, digamos, de muchos años, tampoco permite la construcción en alto.
Claro.
O sea que estamos con un límite importante en ese sentido. O sea, todavía estamos planificando su uso, ¿no? Pero fíjense,
difícil,
que tenemos,
además, porque esto, para el que no lo sabe, bueno, el ex Jockey Club de La Plata,
sí, un edificio enorme, difícil de remodelar,
que no se vendió en su totalidad a un único comprador, sino que la universidad compró una parte,
pero compartimos la manzana con el Banco Nación, claro, con bueno,
y hay otra parte del edificio que hoy es una confitería, un salón,
sí,
de eventos,
sí, sí, sí,
que hubiese sido muy bueno también si se vendía todo en conjunto, porque ahí hubiera resuelto gran parte de ustedes.
Tal cual.
Esto porque después hubo que, por ejemplo, en los pisos hacer baños, porque un parte quedaron en una parte del edificio.
Así.
Recordemos que ahí llegó a haber baños turcos,
sí,
este,
sí,
había,
sí,
una cancha de paleta, era un,
sí,
club, digamos.
Sí, 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 una cancha de esgrima también.
De esgrima.
¿No? Impresionante, ¿no? A mí me da, verdaderamente a veces emociona pensar que, por ejemplo, en el aula de esgrima, hoy por eso, un aula donde entran unos 400, sí, es el aula más grande que tenemos. Y tiene como un balcón,
claro,
donde antes,
sí,
se observaban las gestas de esgrima, y allí estamos dando clases masivas, ¿no?
Yo
es,
me acuerdo que los primeros años que
impactante.
Se hacían desde el área de cultura algunos conciertos de cuarteto, quinteto de vientos, todavía estaban algunas de como de adorno, algunas de las armaduras y eso, ¿no?
Sí, sí, sí,
cuando,
sí,
recién lo tomaron.
Bueno, el desafío es importante, por eso, digamos, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, porque fíjense que tenemos el posgrado en una casa anexa, la biblioteca también en una casa anexa,
claro.
O sea, para nosotros es un esfuerzo grande sostener el edificio más los aledaños, y estamos en un área de no fácil digamos ocupación lindera,
claro.
Estamos en pleno centro de la ciudad de La Plata, así que bueno, será el desafío encontrar el modo de obtener más espacios, porque la facultad sigue creciendo. O sea, esto es lo que nos emociona todos los años y nos pone ante el desafío de poder responder esa demanda, ¿no?